¿Puedes creer que ya es noviembre y así el 2018 casi se termina? Y ahora el cambio de horario está aquí. Quiero decir, me gusta la hora extra que puedo dormir, pero eso es todo lo que me gusta. Honestamente, me hace gruñón. Esta mañana. Pero seamos honestos, el cambio de horario puede ser no muy bueno, puede ser terrible. Cuando tengo que dejar el trabajo, ir a la casa, ya está de noche y me pone de mal humor. Esta mañana vamos a hablar de tiempo. Si lo piensas, el tiempo es un tema que siempre está en nuestras mentes. Vivimos en una cultura muy consciente del tiempo. Pensamos con frecuencia lo pensamos y hacemos esas preguntas. ¿Dónde se fue el tiempo? Incluso más común, ¿qué hora es? Esto lo preguntamos durante el día varias veces. ¿Qué hora es hoy? ¿Qué hora es ahorita? Mi hija de 7 años, la menor, no sé cuántas veces al día pregunta qué hora es. No sé por qué. En realidad es importante que pensemos en el tiempo. Y esta mañana quiero llevarlos a preguntarse una pregunta aún mejor en cuanto al tiempo. Y esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Es una pregunta totalmente diferente. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a ver una perspectiva del Salmos 90 en el Antiguo Testamento para ayudarnos a tener una perspectiva de la perspectiva de Dios sobre el tiempo. Veamos en la Biblia el Salmos 90. Podemos ver en nuestro app, en nuestro celular, podemos seguir el mensaje también o en su Biblia. Quiero darte unos antecedentes sobre el Salmos 90. Los salmos son canciones que son como poesía. Son letras poéticas. Letras poéticas pueden ser un poco elegantes y algo confusas. Pero vamos a recorrer párrafo por párrafo a través del Salmo 90 hoy para tener un mejor entendimiento sobre este salmo. El Salmo 90 es único. El rey David, una figura central en el Antiguo Testamento, es el autor de al menos la mitad de los salmos en la Biblia. Él escribió la mayoría de los salmos. Pero el Salmo 90 se atribuye a Moisés. Es otro personaje central en la historia de Dios que procede de David. Este hace el Salmo 90 el más antiguo en el libro de canciones. El Salmo 90 es el único salmo que escribió Moisés. Moisés sabía uno o dos cosas sobre el tema del tiempo y se enfoca en eso. Después de 40 años de hacer muy poco con su tiempo, durante esos 40 años no pasó mucho en la vida de Moisés, pero Dios llamó a Moisés con un plan para liberar al pueblo de Dios, Israel, de la esclavitud en Egipto. Te voy a usar a ti, Moisés, para liberar el pueblo de Egipto. Dios le habló directamente a Moisés. Hablamos mucho sobre eso durante nuestra serie en el verano de Éxodo llamada Libertad. Ve y te animo a que vuelvas a escuchar ese mensaje pasado. En verso 1 veremos lo que Moisés comparte de su experiencia sobre la perspectiva de Dios sobre el tiempo. Salmo 91. Señor, has sido nuestra morada a lo largo de todas las generaciones, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, de la eternidad a la eternidad tú eres Dios. Esencialmente, estos dos versos son un reconocimiento de que Dios es Dios y no hay nadie como Él. Aquí se dice que Dios es eterno, siempre ha sido y siempre será. Dios es eterno, siempre ha sido Dios, eterno. Siempre ha sido y siempre será. Dios existe fuera de tiempo. Estamos hechos a su imagen, pero no somos como Él. No completamente. Dios no está atado al tiempo y nunca lo ha estado. No está limitado como tú y yo. Vemos también que Dios es creador. Antes de que todo lo demás existiera, montañas, la tierra, el universo, trajo el mundo a existencia y el tiempo a existencia. Como el inventor, le ha dado sentido. Él le da propósito al tiempo. Dios es infinitamente grande y Dios es grande. Pero a la vez vemos que Dios es bueno. Porque Dios es bueno y Él es una morada, un refugio. Ponemos nuestra confianza completamente en Él. Tenemos un Dios tan grande, infinito y tan poderoso, pero a la vez es un Dios íntimo, es noble. Él es bueno y podemos encontrar nuestra confianza y seguridad en Él. Es increíble. En verso 3, en Salmo 93, vemos un poco más a fondo. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, diciendo, vuélvanse al polvo mortales. El verso 3 deja bastante claro que Dios es Dios y no lo soy. Dios es Dios y yo no lo soy. No eres un Dios, no eres un Dios pequeño, tú no eres Dios. Dios es Dios. No podemos ponernos nosotros como centro de la existencia de todo, sino es Dios. En verso 4 al 6, continúa contrastando la infinitud y el poder de Dios con nuestras limitaciones y debilidades. Para Dios, 1,000 años es como un día para Él. Aquí lo vemos en Salmo 90, 4. 1,000 años en tus ojos son como un día que acaba de pasar. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Son como la hierba nueva de la mañana. Por la mañana brota nuevo, pero por la noche está seca y marchita. Así es como nos compara Dios. Así somos. Esto no sería un mal momento para detenernos simplemente a cantar alabanzas, ¿verdad? Para ser recordados de la verdad de Dios, de la grandeza de lo que es Dios. Es muy importante que se nos recuerde que Él es Dios y nosotros no lo somos. Cuando vemos versos 5 y 6, nos ayuda a ver más que la eternidad de Dios y nuestra finitud, también nos ayuda a comprender la soberanía de Dios, que Él está en control. Este poderoso Dios, que aún es íntimo y personal, Él está en control. Él está en control de todo. Y en última instancia, es que mi vida no es mía propia. Yo no estoy en control de mi propia vida. Dios lo está. Es un regalo de Dios y yo le pertenezco. Él nos da el regalo del tiempo y de la vida para administrarlos. Una palabra un tanto eclesiástica que se usa a menudo para describir esto es mayordomía. Un mayordomo maneja algo que pertenece a otra persona. Eso es lo que somos. Somos mayordomos del tiempo y la vida que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios. ¿Has pensado en la vida y el tiempo de esta manera? Que eres solamente un administrador de lo que Dios te ha confiado. Como seguidores de Cristo, es importante que tengamos esta perspectiva. Ahora, como si los versos 1 y 6 no estuvieran ya suficientemente serios, mira hacia dónde va esto en versículo 7. Salmo 97 al 10. Estamos consumidos por tu ira y aterrorizados por tu indignación. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Versículo 9. Todos nuestros días pasarán bajo tu ira. Terminamos nuestros años con un gemido. Es aterrorizante pensar en esto, ¿no crees? Tener temor es un sentimiento normal y saludable, el tener un terror delante de Dios. Versículo 10. Nuestros días pueden llegar a los 70 años u 80. Si nuestra fuerza perdura. Sin embargo, los mejores de ellos no son más que problemas y tristezas, porque pasan rápidamente y nosotros con ellos. Es una realidad muy, muy dura. Puede ser deprimente, pero sepa esto, la buena noticia es aún mejor que la mala noticia mala. La mala noticia es que la muerte es una realidad. La muerte existe a causa del pecado, la rebelión y la desobediencia. La muerte existe porque la humanidad en pecado no pudo entender que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Pero la buena noticia es que Dios vino a salvarnos. Dios es bueno, es un Dios poderoso que vino a librarnos de este pecado y de esta muerte. La realidad es que la muerte es una realidad. No podemos cambiar eso. Pero por lo mismo del pecado, la rebelión y la desobediencia. Desde que Dios creó el primer hombre y la mujer, ellos escogieron el pecado y rebelión. Y es cuando en ese punto, en la existencia, en el tiempo, entra el pecado al mundo. Es por las decisiones que ellos hicieron. Decidieron desobedecer y pecar. Ellos escogieron ese pecado porque ellos querían ser como Dios, pero no lo somos. Dios es Dios y nosotros no lo somos. En general estoy hablando de que todos hemos pecado. Todos somos iguales delante de Dios. En versículo 9 nos recuerda que incluso lo que consideraríamos una vida buena, tristeza debido a la caída de la humanidad. Eso también es una realidad de la existencia del hombre en el mundo. ¿No te alegra haber venido a la iglesia hoy? Aguanta conmigo y mira el verso 11. Salmo 90, 11. Si tan solo supiéramos el poder de tu ira es tan grande como el miedo que mereces. Si solo... La verdad es que no lo sabemos. No podemos realmente comprender esto. No podemos ver con claridad. Si supiéramos ver a Dios como realmente es, le daríamos la reverencia que merece. Le daríamos el respeto y la reverencia y la adoración que Dios merece. Si supiéramos, si realmente comprendiéramos. Si alguien entiende esto, fue el mismo Moisés. En Éxodo 33, hay una experiencia única que Moisés tuvo y vio más de Dios y su gloria de lo que podemos entender. La mortalidad del hombre no puede ver la gloria de Dios y vivir y sobrevivir a la luz de su santidad. Sin duda, influyó en la forma en que escribió esta canción sobre el tiempo. Eso formó su perspectiva y el mensaje de estos versos en Salmo 90. El mensaje de Moisés para nosotros en el Salmo 90 es, no es que tu vida no importe. El mensaje es que cuando conocemos y veneramos a Dios, reconocemos que la vida sí importa. Importa mucho. Y Él merece ser reverenciado y honrado. Tu única esperanza para el propósito está en los planes de Dios para ti. Cuando tú descubres ese propósito, lo encuentras solamente en una relación con un Dios eterno. Y la vida sí importa y tiene propósito. Cuando descubres el propósito que viene al conocer a Dios en una relación íntima con Él, como individuo. La vida sí importa. Dios es provida. Desde la matriz hasta la tumba, Dios declara que la vida importa. Toda vida importa y cada persona tiene un propósito. Hay un significado para cada vida individual. Es Dios quien da sentido a la vida. Comenzamos a entender que cuando vemos cómo nuestra propia pequeña historia se conecta con la grandiosa historia de Dios, todos jugamos un papel muy importante en esta vida. Ahí es donde descubrimos que Él tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Y que nuestros planes individuales son para sus propósitos. Y Él está trabajando en eso con su soberanía y su poderosa soberanía. Eso nos lleva a ver que el tiempo es un regalo de Dios que debe ser atesorado. Pero necesitamos ayuda con eso porque no lo sabemos hacer de nosotros mismos. Necesitamos, mire el versículo 12. Creo que es el corazón de todo el Salmo. Salmo 90, 12. Enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón obtenga sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón obtenga sabiduría. Enséñanos. Esa es una oración. Moisés pide a Dios que nos enseñe. Haz lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, a reconocerte, a numerar nuestros días. Es como una oración que Dios nos dará instrucciones y nos ayudará porque reconoce que no sabemos cómo contar nuestros días por nuestra cuenta. Claro que podemos contar nuestros días por un tiempo. Un estudiante puede decirte que falta 2 días para el examen final o el retiro de jóvenes. Pude haberte dicho hace 2 semanas que faltaban 7 días hasta que regresara a casa con mis niñas de mi viaje a Bulgaria. Un gran viaje, por cierto. Alguien puede decirte que son exactamente 21 días hasta que se sometan a una cirugía planeada. Una novia puede decirle que faltan 57 días, 10 horas y 19 minutos para la boda. O como diría Michelle, nuestra ministra de conexiones, 50 sueños hasta la boda. Pero la realidad es que no vivimos contando nuestros días. ¿Y por qué no lo haríamos? El versículo 12 nos dice, para que podamos obtener un corazón de sabiduría. Sabiduría de Dios. Esto no es solo un proverbio que simplemente dice, la vida es corta, vive sabiamente. Es parte de eso. Esta es una oración que existe en el contexto del resto del Salmo que hemos estudiado. Significa mucho más que eso. Significa que a la luz de la majestad de Dios, reconozco que no soy el objetivo de mi vida. Él lo es. Veo la condición que soy, la condición de hombre. Dios es el objetivo de mi vida. Yo no soy el centro de este universo. Él lo es. Dios lo es. Significa que tomo decisiones sabias, en el contexto de los planes y la visión de Dios, no los míos. Sus planes y sus visiones. Tal vez a veces nuestros propios planes y decisiones pueden ser una distracción de lo que es el propósito de los planes de Dios para mí. Numerar nuestros días nos da sabiduría y sabiduría nos ayuda a ver la vida y el tiempo con mayor claridad. Y cuando veamos más claramente, vivimos con propósito. Es tan fácil vivir sin propósito. Podemos estar muy distraídos con las cosas de este mundo, con la vida cotidiana. Todos caemos en esa trampa. Cuando ves con más claridad, con la sabiduría de la palabra de Dios, Dios nos da una perspectiva mejor sobre nuestro tiempo. Él nos hace que hagamos preguntas mejores. No qué hora es, no a dónde se ha ido el tiempo, pero ¿qué estoy haciendo con el tiempo que se me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te has preguntado esto? ¿Qué estoy haciendo con el regalo de tiempo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo distraídamente? ¿O estoy viviendo con propósito? Si el Salmo 90 nos enseña algo, es que para nosotros el tiempo es limitado. Y la sabiduría nos enseña que si el tiempo es limitado, debemos limitar lo que hacemos con nuestro tiempo. Escribe eso en tus notas. Tu tiempo es limitado. Debes limitar lo que haces con tu tiempo. Ahora, reconozco que probablemente esto parezca exactamente lo contrario del título y la intención de esta serie de mensajes, generosidad. Él quiere que usemos nuestros talentos, nuestro tiempo para el reino de Dios. Pero eso no es el... Cuando nos detenemos y nos damos cuenta lo precioso que es la comodidad del tiempo, eso realmente inspira generosidad. Absolutamente, pero hace que nos enfoquemos en dar generosamente nuestro tiempo a lo que verdaderamente importa. En lugar de preguntar dónde se ha ido el tiempo, empecemos a decir dónde debe ir el tiempo. Eso es sabiduría. Estamos limitados, no podemos hacer todo. Por eso debemos centrarnos en lo que más importa. Y afortunadamente Jesús nos da instrucciones claras sobre lo que es exactamente. Mira las palabras de Jesús en Juan 13, 34 y 35. Juan 13, versículos 34 y 35. Esta fue la noche en que Jesús fue traicionado para ir a la cruz, para morir como sacrificio por nuestros pecados. Celebró la fiesta de la Pascua o la última cena con sus discípulos. Es cuando él tuvo la última cena con sus discípulos. Él les lavó los pies como lección de humildad y servicio sacrificial. Y luego dijo esto. Él modeló la humildad y servicio a ellos. Juan 13, 34. Te doy un nuevo mandamiento, amarse unos a otros. Un nuevo mandamiento. Como te he amado, deben amarse el uno al otro. Por esto, Dios ama generosamente. Dios vino al mundo, a las limitaciones del mundo, para amarnos y servirnos y tener relación con Él. Así como yo me he humillado para servirles y amarles generosamente, ustedes hagan lo mismo. Versículo 35, por eso todos sabrán que ustedes son mis discípulos y se aman el uno al otro. Esto es lo que más importa. Esto es a lo que debemos dar nuestras vidas generosamente como seguidores de Cristo. Generosamente amando al pueblo de Dios, porque Dios mismo nos ha amado generosamente. Amándonos mutuamente radicalmente. Que el mundo perdido se da cuenta y por lo tanto también quieran ser seguidores de Cristo. Esto es diferente para que ellos vean que somos diferentes. Ese es el trabajo de un Dios todopoderoso en la vida de estas personas. Que ellos vean eso en nosotros. Hay infinitas formas en que podrías dedicar tu vida y tu tiempo a este llamado que Jesús nos ha puesto. Hay muchas formas que tú puedes vivir este llamado. de amar de manera que puedan otros ser atraídos al amor de Cristo y sacrificio de Cristo. Así que esta mañana, en lugar de darte ejemplos específicos de cómo puedes tú vivir esto, simplemente te llevaré a una oración. Y confía en el Espíritu Santo, que te dará inspiración, creatividad y pasos a seguir. Así que oremos. Esta mañana quiero que oremos esta oración que ves en las pantallas. Padre Celestial, enséñame a contar mis días para que pueda obtener sabiduría y cumplir tus propósitos para mi vida. ¿Puedes orar conmigo esta mañana esta oración? Quiero advertirte que con esta oración tú estás invitando a Dios a tu vida para que Él transforme y cambie tu vida. Y Él te puede guiar a dar los siguientes pasos para los propósitos de su gloria. Y también ora que Dios te dé un corazón de obediencia y de valor. Así que ora esta oración con tus propias palabras. Señor, oramos esta oración porque sabemos que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos ese enfoque, esa perspectiva, que tú nos enseñes a enumerar nuestros días, que obtengamos sabiduría, que tú nos des discernimiento, que nos digas claramente lo que es correcto, lo que es mejor, lo que es para ti. Que tengamos una discernimiento que podamos dedicarnos para tu reino. Que no nos distraigamos fácilmente de las cosas de este mundo. Que podamos enamorarnos más de ti y podamos compartir de Jesús a otros. Que podamos amarnos los unos a los otros como tú nos has llamado a hacerlo. Señor, ayúdanos a reconocer cómo sería cuando tú desates estas verdades en nuestras vidas, a cambiar nuestro mundo, nuestros alrededores. Enfocarnos en lo que es eterno. Y aclamamos por tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.